estamos hablando de nuestra cabecita, pero en este sentido nos vamos más a la parte emocional. Como todos los lunes, porque tenemos ya por aquí a nuestra psicóloga Montse Guerra. Y hoy nos va a hablar de algo que posiblemente nos haya pasado a todos y cada uno de nosotros a lo largo de, a lo mejor siempre de forma intermitente, o bajo eso que llamamos un estadito de ansiedad, que hace que comamos más de la cuenta y que para ocupar esa sensación de inestabilidad que tenemos con nosotros mismos, ¿no?, pues echemos mano de la nevera, que es algo muy habitual. Hombre, si lo hace de una forma, a ver, moderada, si tiene costumbre, bueno, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Y si hay que echármelo de una oncita de chocolate, pues oye, mire, lo malo es cuando es recurrente. Bueno, ella lo ha denominado hambre emocional. Montserrat Guerra. Señora Guerra, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, María. Siempre es un placer.
Te digo yo que comer una oncita de chocolate de vez en cuando ni tan mal, ¿vale? O un domingo que está un poco uno aburrido y echar mano de la nevera, pues oye, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero aquí hay todo un problema detrás cuando la cosa parece que se cronifica, ¿no, Montse?
Sí, y fíjate cómo será que en los últimos 10 años esto cada vez ha tenido más importancia. Incluso hay una rama de la psicología, que es la psiconutrición, que trata específicamente de nuestra relación con la comida, ¿no? Es decir, es cómo nos sentimos o cómo utilizamos la alimentación, esos picoteos cuando se nos van a veces de la mano, o intentar paliar un poco esos vacíos a través de la comida. Habla de las emociones, del contexto social, de nuestras relaciones familiares a veces basadas en la comida, ¿no? En los traumas que también intentamos tapar con chocolate y con comidas hipercalóricas. No es tanto los trastornos de la alimentación, no estamos hablando tanto de la anorexia, bulimia o la vigorexia o el trastorno por atracón. Estamos hablando más de nuestra relación y nuestra subida de peso o bajada. Es decir, porque muchas veces pasa eso, pensamos cuando hablamos de la nutrición en el exceso, pero a veces se nos olvida que hay también muchísimas personas que se les cierra el estómago y que tienen problemas para llevar una alimentación saludable porque no les entra nada.
Ya, claro. También está la otra parte. Así es. Bueno, entonces, cuando pensamos, es que yo como por ansiedad, ¿qué hacemos?
Lo que tenemos que hacer es preguntarnos, es decir, partimos de la base de que tenemos que conocer cuáles son nuestras pautas educacionales y para qué estamos utilizando la comida. Si está relacionada con otras cosas que están ahí medianamente dormidas y no queremos hacerlas caso, o que nos llaman a la puerta, pero no quiero escuchar y utilizo el donut o utilizo la pizza o utilizo la hamburguesa para callar esa voz o esa sensación de vacío. Si realmente lo que estoy comiendo es comida o lo que estoy comiendo es emoción. Porque ahí está el quid de la cuestión. ¿Para qué quiero comer, no? Es decir, ¿para tapar el aburrimiento, para tapar la ansiedad, para tapar unas emociones o un problema laboral? Y es ahí donde tenemos que empezar a hacernos determinadas preguntas, como cómo influyen mis emociones a la hora de comer.
Ya. Bueno, a ver, ¿y por dónde empezamos? Porque esto, a ver, no, tampoco hace falta que ustedes empiecen a preocuparse, ¿eh? Que esto tiene una explicación y ya digo, si en un momento dado pues uno acude a la nevera o porque se pega un atracón de algo, el hecho mismo de decidir atracón ya parece que es algo malo. Pues bueno, pues una tableta de chocolate entera, aunque después tengamos cargo de conciencia una vez cada ciento, bueno, pues hágaselo mirar, pero de otra manera, ¿no? A ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Claro, es una forma de entender lo que nos está pasando, ¿no? Cuando abrimos la nevera todos los días.
Existe
o a todas horas.
Los psicólogos o las psicólogas hablamos de lo que es el círculo vicioso de la alimentación. Cuando este círculo se nos está dando es cuando tenemos que empezar a reflexionar, ¿no? Es decir, es cuando yo me siento incómodo conmigo misma, con mi imagen corporal, que eso lo hacemos un poco todos y todas, ¿no? Es decir, pero esa incomodidad nos está afectando ya a un nivel de autoestima y estamos viendo que no hacemos determinadas cosas o evitamos salir o determinadas actividades sociales por mi imagen corporal. Entonces entro con un pensamiento rumiativo, ¿no? Es decir, necesito una dieta, ¿no? Y me meto en una dieta restrictiva o una dieta de estas milagro.
Sí, o el todo o el nada, ¿no? No tenemos término medio y esto es el error.
Esa dieta restrictiva que lo único que hace es quitar y quitar y quitar, ¿no? Y que genera a su vez esa ansiedad, ese hambre, ese estrés y esa sensación de no poder sostener la dieta. Cuando entro en ese círculo, es decir, lo que hago es que voy a hacer un atracón. Es decir, es paso de nada a todo y encima de una forma incontrolable, con lo cual aparece el sentimiento de culpa. Y este sentimiento de culpa nos acaba generando, ¿no?, esa percepción de nosotras mismas otra vez de sentirnos incómodo, y me paso la vida realizando periódicamente ese círculo. Es ahí cuando tenemos que intervenir desde nosotros mismos y ver qué es lo que está pasando.
Vale. Supongo que habrán pasado muchas personas por tu consulta, ¿no? En un momento dado, que tienen esos sentimientos de vacío, que yo no sé si se pueden expresar de otra manera, pero desde luego el de la comida, como una satisfacción pronta y espontánea, ¿no?, y automática, pues suele ocurrir. Bueno, y después el siguiente paso, porque nos podemos hasta incluso cortar un poquito, ¿no? Que dices, bueno, pues no voy a comer tanto, pero el problema subyace. Y no estoy hablando de levantarse del sillón un fin de semana mientras se ve una película.
Lo importante,
sino a menudo.
Sí, lo importante en todos los casos es ponernos en manos, cuando estamos en esta situación, no digo que todo el mundo tenga que ponerse en manos de profesionales, es decir, es lo que nos encontramos en consulta y nos aterra, ¿no? Es decir, es lo que están haciendo muchas veces las redes sociales o el internet o el móvil, porque muchas veces caemos en determinados errores que pueden acabar desarrollando posteriormente un trastorno, ¿no? Fíjate la importancia de todo esto, que incluso el gobierno está pensando o está valorando incluso hacer decretos para que personajes como youtuber o influencer, ¿no?, es decir, no puedan dar determinados consejos o determinadas dietas o publicitar determinados productos que no son saludables. Nos encontramos programas, es decir, o vídeos que muchas veces nos llegan con verdaderas burradas, ¿no? Es decir, con personas que hacen apología de comerse 6 pizzas o grandes cantidades calóricas, ¿no? Es decir, ese tipo de información, aunque parece que no nos está haciendo daño, está generando en nuestro cerebro el abrir esa necesidad de placer o de ir hacia la nevera. Otra de las cosas es que hay consejos para adelgazar que incluso si las pensamos de forma más profunda o más detallada, es decir, no van a salir bien y van a acabar generando esas estados yo-yo, ¿no? Es decir, sí, de pierdo, gano, ¿no? Es decir, tenemos que tener un modelo del cuerpo que también sea viable para nosotros mismos, porque aquí empieza la parte psicológica, ¿no? Las expectativas con las que partimos. No todos podemos medir 1,70 m, tener una talla determinada, porque incluso nuestra constitución física no es esa, ¿no? Es decir, tenemos que diferenciar entre lo que se considera un cuerpo normal en función de las redes o en función de nuestra percepción personal y lo que realmente es un cuerpo sano.
Bueno, oye, va mucha gente por la consulta de Montserrat Guerra para desde un punto de vista psicológico prepararse para perder kilos, o directamente la gente ya va a la dieta porque están todas demasiado publicitadas, ¿no?
Tenemos varios campos, ¿no? Es decir, tenemos la parte en la que hay otra serie de problemáticas, como puede ser el estrés laboral, la ansiedad o la depresión, o algún duelo que ha generado un aumento de peso en el último año de 5 o 10 kilos, en el que realmente hay que tratar qué es lo que subyace por ese hambre emocional, ¿no? Es decir, lo que nos estamos comiendo es la pena, lo que nos estamos comiendo es la sensación de no poder hacer nada. Y luego, es otro de los campos que cada vez tiene más afluencia, estamos empezando a trabajar muchas veces con nutricionistas o con dietistas, en las que se percibe lo que es este hambre emocional, muchas veces basados en traumas, en patrones familiares o en relaciones familiares muy basadas en la comida. Además de situaciones que van desencadenando en lo que son los trastornos de la alimentación. Pero, es decir, es, acompañamos en muchos casos o pensamos que los la sintomatología está más relacionada con otros casos.
Bueno, lo que está claro es que muchas veces cuando hacemos ese acto litúrgico que se ha convertido en costumbre y que nos pesa de abrir una y mil veces la nevera, pues se puede estar empezando a, bueno, por parte de los profesionales, a tirar de un hilo para llegar a todo lo que está solapado, ¿no?, o escondido. Desde luego también sucede así, es lo que nos está explicando Montse Guerra. Bueno, pues lo de la oncita y estas cosas, el trocito de turrón así como en el mes de septiembre, pues no pasa nada, ¿eh?, en un momento dado. Voy a convencerme, Montse, de esto.
Si quieres puedo darte algún consejo, es decir,
sí,
que solemos darle a veces a nuestros pacientes, ¿no? Es decir, como que no se puede ir a la compra con hambre, ¿no? Es decir, porque la tendencia es llenar el carro o la cesta, ¿no?, de otra serie de cosas,
¿no? Es curioso, es decir, eso, sí.
El aprender a cocinar, que muchas veces dicen, no, empiezan a dieta, es decir, y se alejan lo máximo posible de la alimentación, ¿no? Igual es que hay que aprender a cocinar otra serie de recetas y disfrutar con ello.
Claro.
A escribirse cartas, a tener una conciencia corporal, a tratarse con esa compasión que me paso la vida diciéndolo, es decir, es el tratarse con amabilidad, ¿no? Es decir, es, y sobre todo el pedir apoyo tanto profesional a veces como familiar, ¿no? Es decir, una dieta sola es una dieta muy triste, ¿no? A veces es cuestión de estar también con alguna amiga o salir a pasear con alguien, ¿no? Es decir, ese acompañamiento.
Lo que está claro, tienes muchísima razón, y esto también lo dicen desde las organizaciones de consumidores, ¿eh? No vaya usted al supermercado con mucha hambre, porque va a empezar a comprar cosas que le apetecen en un momento dado y después le van a quedar ahí, posiblemente, o se le pierda, ¿no?, aparte de la cosa económica. Muy bien. Montse Guerra, como siempre, gracias por darnos estos consejos. Y ya lo saben, si ve que la cosa se está yendo de las manos, acuda a un profesional.